por la palabra de esta noche. Y mientras más meditaba en todo lo que ha sucedido en el último mes, tal vez alrededor de este mundo, creo que es apropiado hablar de los últimos tiempos o los tiempos finales. He estado meditando juntamente con la palabra y los acontecimientos y leyendo la palabra del Señor, todo lo que hemos visto a través de las próximas o las últimas dos o tres semanas en este país y alrededor de todo el mundo, son señales de el inicio de los tiempos finales. Y cómo debemos de prepararnos para enfrentar estos días. Tenemos un dictador que está amenazando con guerra. Tenemos grandes catástrofes que están sucediendo con los huracanes y los terremotos y los maremotos. Y eso es algo que el Señor nos dejó claro en su palabra, de que debemos de estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que volteen conmigo y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en esta noche. He estado leyendo en Mateo 24 y 25. Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Biblia nos afirma que los últimos días debemos de vivir para Dios. Y el vivir para Dios en los últimos días, de acuerdo a las Escrituras, se volverán aún más difícil para los creyentes. Hay un gran reto de vivir para Dios en los últimos días. Hay un gran reto de llevar una vida centrada en Cristo. El mundo está cambiando drásticamente de semana a semana, día tras día. Y debemos de ser fieles al Señor. Nuestra vida centrada en Cristo. Pero a veces no es tan fácil como lo decimos. Hay muchas razones por las cuales los últimos días serán difíciles para vivir una vida fiel al Señor. Tenemos a Satanás, que es un adversario presente. Vivimos en un mundo en que en muchos sentidos ha llegado a ser muy hostil a la fe cristiana. La naturaleza del hombre es siempre buscar su propia satisfacción. No hay necesidad de someternos a Cristo, dice la sociedad. Y en los últimos tiempos estoy seguro de que y hay una claridad en la Escritura que serán tiempos difíciles para los creyentes. En Mateo 24 se lleva a cabo una semana antes de la crucifixión de Jesús. Él entrega su último mensaje, conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Y él responde a dos preguntas que sus discípulos le habían hecho. ¿Cuándo sería destruido el templo? Tal como él mismo lo había anunciado. ¿Y cuáles eran las señales que acompañarán la venida y el fin del mundo? Estas dos preguntas eran las preguntas que tenían los discípulos. Mira lo que dice el versículo 1 al 3. Dice, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Esta era una inquietud de los discípulos. Debe de ser la inquietud de cada creyente en saber de las cosas por venir. Hay una curiosidad siempre en la mente. Porque el que sabe de cosas por venir puede prevenirse. El Señor responde a ambas preguntas a la vez. Pero lo que es importante saber es de que en los dos, o en las dos preguntas, o en los dos sucedimientos, el Señor les asegura que deberían de esperar tiempos difíciles. El Señor advierte a sus discípulos sobre los momentos difíciles que le esperaba la iglesia. En el versículo 4 y 5 les advirtió de que dentro de la iglesia tenían que enfrentar la presencia de falsos profetas, falsos maestros que iban a descarriar a muchos. También en versículos 6, 7 y 8 les advirtió que habría guerras, hambres, pestes, terremotos en el mundo entero. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantarán nación contra nación. Y en diferentes lugares, terremotos, hambres y pestes. El versículo 8 nos da una indicación. Y todo esto será principio de dolores. Este es solo el principio, el inicio de los últimos tiempos. No es el último tiempo, el último día, sino son los principios. Habría de ver una persecución más intensa hacia la iglesia. Los creyentes serían traicionados por las personas en que confiaban. Se levantarán falsos profetas y se intensificarán las incivilidades y las maldades. Y esto solamente será principio de dolores. Mira conmigo el 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la situación. Estas son palabras proféticas del Señor Jesucristo. A través de la historia de la iglesia, hemos visto que han sido la realidad de muchos cristianos. Dios nunca nos prometió que tendríamos una vida sin problemas. Hoy son muchos los cristianos del mundo entero que son perseguidos. Yo creo en mi corazón que la situación de este país en algún tiempo será lo mismo. Yo creo en mi corazón de que un día va a haber una persecución hacia la iglesia en los Estados Unidos. Yo así lo he entendido, hermanos. Vamos a tener que enfrentarnos con adversidades. Pero la palabra del Señor es nuestro aliento. La palabra del Señor es nuestro sostén. Porque para poder superar en los tiempos difíciles, la palabra nos asegura que el Señor estará con nosotros para fortalecernos. El Espíritu Santo estará con nosotros para que se cumpla lo que encuentro yo en el versículo 13, cuando dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de que alguien que no se dé por vencido. Alguien que no fácilmente está presto para tirar la toalla. La palabra perseverar es de seguir adelante. Va a haber momentos que parece ser que tomamos pasos hacia atrás, pero siempre hay que caminar hacia adelante. Estuvimos hablando a través de 9 semanas lo que decía el apóstol Pablo a los filipenses, de que hay que perseguir adelante, hay que seguir adelante, hay que estirarnos hacia adelante. Porque el Señor dijo que el que persevere hasta el fin, sin duda la fe de muchos creyentes se verá amenazada en muchas maneras. Y solo aquellos que se mantienen firmes en su fe hasta el fin serán salvos. El Señor advirtió de que las persecuciones pondrían a prueba a los que profesan serle leal, serle fiel. Y usted sabe que la fe es probada. Y la fe es probada para ver si verdaderamente somos o no somos. Una cosa es servir a Dios cuando entendemos que hay beneficios en servirle. Pero otra cosa muy distinta es servirle cuando tenemos que pagar un gran precio. Y esto es lo que muchos creyentes no han llegado a entender. Mientras Satanás lo que quiere es perseguir a los creyentes para destruir su fe, el Señor usa esa persecución para purificarnos, para confirmar nuestra fe. Porque son los verdaderos creyentes que pueden confiar en la verdad de que Dios nunca nos dejará. Dios nunca nos abandonará. Dios tampoco permitirá que sus seguidores sean tentados más allá de lo que podemos soportar. Jesús no está interesado en los seguidores de los buenos tiempos, los que quieren solo tener un buen tiempo. Él está buscando un amor y una consagración verdadera. Y solo los que ponen la mano en el arado sin mirar atrás serán considerados dignos de servirle en su reino. Dios no nos ha prometido una vida libre de sufrimientos ni de problemas. Nosotros siempre vivimos para glorificar a nuestro Señor y para trabajar en la labor del reino de Dios. Tenemos un gran privilegio de ser vasos escogidos por Dios para este propósito. Y lo más probable, hermanos, es de que cada uno de nosotros, en su andar con Dios, tengamos que enfrentar momentos en los cuales debemos de decidir servir a Dios o abandonar a Dios. Servir a Dios sin importarnos lo que encontraremos en su camino, sea la persecución, sea el sufrimiento de cualquier tipo, o buscar mejor no servir al Señor. Y el Señor dice: el que persevere, el que aguanta, el que dura, el que se mantiene firme en las fortalezas del Señor, ese es el que será salvo. Brinca conmigo al versículo 23. Que no solo debemos de considerar mantenernos firmes en nuestro compromiso del Señor durante tiempos difíciles, debemos de perseverar hasta el fin. También tenemos que confiar en las palabras de Cristo. Mira lo que dice el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Algunos desafíos importantes que enfrentará la iglesia en los últimos tiempos son los intentos de Satanás de engañarnos a través de falsos cristos, maestros y profetas. Recuerda que Satanás siempre busca imitar a Dios para engañar. Y el Señor nos dice, cuidado de que no seamos engañados. Tenlo por seguro que algunos se levantarán para engañarnos, pero cuídate de que tú no seas engañado. Algunos de ellos proclamarán que son personajes mesiánicos. Otros se levantarán para distorsionar las enseñanzas de las Escrituras, mezclando los errores con la verdad. Hoy en día nuestra sociedad ha hecho un buen trabajo de estas cosas. Ya ni sabemos qué es verdad y qué es falso. Y el Señor nos dice, ten cuidado con este tipo de personas que mezclan los errores de las Escrituras con la verdad. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, que nos dé de su Espíritu Santo para que podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchos de estos serán enemigos de la iglesia y operarán a través de poderes demoníacos. Realizarán señales y prodigios y muchos se quedarán maravillados. Serán tan convincentes que si fuera posible engañar a los mismos escogidos de Dios, al pueblo judío, lo lograrían. Jesús hizo que sus palabras fueran una advertencia dirigida a los que le siguen. Estas palabras tenían como fin de revelar los peligros antes de que se produjera el engaño. Jesús regresaría de una manera repentina, de una manera innegable, de una manera segura. Vendrá como un relámpago que a través de todo el cielo es visible. En esos últimos días que cayó la tormenta había relámpagos. No sé si usted los vieron, pero especialmente el viernes por la tarde. El relámpago se puede ver alrededor. Y la palabra del Señor nos enseña que la venida del Señor será como esto. Que se atravesaría todo el cielo visible. Y todo lo que no fuera esta clase de revelación es falso. No se debería creer. No seamos tan fácil de creer que todos son seguidores de Cristo. De que todos desean glorificar a Cristo. Dice, cuidado, no creen. No crean en estas cosas. La aparición del Señor será como una aparición repentina de águilas. Cuando un animal muere en el desierto. Tal vez no se vea nada alrededor de mías o una distancia, pero de repente ahí aparecen las aves, los buitres. Y como cristianos no debemos de olvidar que el diablo es el gran embustero. Esto describe que tiene poder para engañar. Es capaz de presentarnos una mentira como verdad. Y el que no ha estudiado su palabra, fácilmente se lo engaña. Él tiene la capacidad de engañar. Y como creyentes debemos de mantenernos alertas, despiertos, respeto a lo que tenemos por delante. Porque sabe usted, hermano, que el diablo está trabajando continuamente para oponerse de la obra de Dios en este mundo. Él está trabajando arduamente, levantando falsas enseñanzas y engaños para distraernos. Nosotros como creyentes, Satanás está ahí siempre listo para distraernos, para que nos ocupemos solo en nuestra vida personal, para que nos ocupemos solamente en nuestros apetitos egoístas, para desviar nuestra atención en la edificación del reino de los cielos. Muchos púlpitos hoy en día parecen estar dominados por las promesas de riqueza, salud y felicidad. Hay predicadores que apartan a la gente del servicio de Dios y cambian el enfoque a sus propias ganancias personales. ¿Y qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Debemos de mantenernos en oración y que el Señor nos dé discernimiento. Debemos de examinar el fruto de las personas que hagan tales cosas extraordinarias. ¿Cómo está su vida con el Señor? ¿Cuál es el fruto que ellos están dando? Debemos de estar familiarizados con la palabra de Dios. Mientras más conocemos la verdad, más podemos defender nuestra creencia. Mientras más conocemos la verdad de Dios, menos somos vulnerables para creer en una falsedad. Y debemos de mantenernos firmes. Mira lo que dice el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. A las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontecerá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando entendemos esto, podemos llegar a la conclusión que Cristo regresará en su gloria. Debemos de recordar que Jesús había respondido a estas dos preguntas de los discípulos. Tanto como la destrucción de Jerusalén como el regreso del Señor. Y Jesús le dice a sus discípulos que aprendieran una lección de la higuera. Así como la higuera hace brotar hojas para marcar la llegada del verano, habrá señales concretas del regreso del Cristo. Una cosa que sí es completamente cierta, cuando Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podemos tener confianza total en la palabra de Dios, porque lo que está escrito en la Biblia sucederá sin tener dudas. Algunos dirán: bueno, han predicado Jesús viene y Jesús viene, y han pasado 40 años, 20 años, 15 años y no ha llegado el Señor. Denlo por seguro, un día va a llegar. Dios es fiel a su palabra. Cristo regresará un día por su iglesia. Y el desafío de nosotros, hermanos, es que el desafío que tenemos por delante es mantenernos firmes en las promesas de Dios. Debemos de recibir su palabra como un hecho, sus promesas sin ninguna equivocación, porque el Señor es fiel. Nada, hermanos, absolutamente nada impedirá jamás las promesas de Dios que se cumplan. Nadie tendrá el poder de impedir las palabras de Dios. Ningún presidente, ningún gobierno, ningún ejército, ningún demonio y ningún Satanás. Aunque se juntaran para hacer un buen equipo, ni ellos podrán parar lo que la palabra dice. El Señor regresará. Mira lo que dice el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, si supiéramos cuándo regresaría el Señor, viviríamos nuestra vida como queríamos, a saber que la gracia de Dios nos cubre y el último día. Algunos hasta la última hora o el último minuto. Nos arrepentiéramos. Pero el Señor no nos dice, hermanos, porque sabe que somos mañosos. El Señor quiere que le sirvamos. Cuando conocemos su palabra, que creamos en su palabra y que le sirvamos hasta que Él venga. Desde el momento que la palabra de Dios es implantada en nuestro corazón y lo creemos y decimos: Señor, yo te voy a servir hasta que tú vengas o hasta que me lleves. Ese es el compromiso que el Señor busca del creyente. el momento exacto que todas estas cosas se producirán están en las manos del Padre. Yo, pero tenlo por seguro que estas son las señales que el fin está cerca y debemos de estar listos para su venida. Y luego el Señor nos da una ilustración en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así vendrá, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La historia de Noé se lleva a cabo en el capítulo 6 y 7 de Génesis. En los días de Noé, la gente no tenía ni idea que Dios iba a destruir toda la creación. Así será también cuando llegue el fin de todas las cosas. Las personas vivirán normalmente como que si nada estuviera por pasar. No estarían conscientes de la gran catástrofe que les espera. Lo último que tendrán en la mente será la posibilidad de un juicio. El castigo de Dios a la gente en los tiempos de Noé señala con tanta claridad, hermanos, que él juzgará la maldad del mundo, puesto que Dios es santo y Dios juzgará el pecado. La naturaleza pura y perfecta de Dios no puede coexistir con la maldad. Desde el principio del tiempo, con Adán y Eva, siempre quiso tratar con el pecado. Cuando llegaron a los días de Noé, estaban tan malvados, tan perversos, que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Y cayó el juicio divino. Dios siempre trata con el pecado. Dios siempre, y tenemos por seguro, debemos de conocer con certeza que un día el juicio de Dios caerá, se revelará la ira de Dios. Unos preguntan: ¿por qué cree usted que Dios permite a los huracanes y los terremotos? ¿Será que Dios está castigando a hombres y mujeres inocentes? Y yo creo con todo mi corazón, y yo lo veo de esta manera, yo creo que lo que ha pasado en las últimas semanas alrededor del mundo es para recordarnos de que viene el juicio de Dios. Hace unas semanas había una gran caos dentro de esta nación. Algunos que les dicen neonazis, se levantaron y otros se levantaron en contra y casi estábamos a la cima de una guerra civil. Y todo mundo, las agencias de noticias y todo el mundo estaba enfocándose en tal cosa. ¿Sabe qué es eso, hermano? Todo el mundo estaba buscando su propia conveniencia, sus deseos, sus apetitos. Y yo creo con todo mi corazón que cuando Dios ve tal cosa, Él permite huracanes, inundaciones, terremotos para estremecernos y decirnos: estamos peleando los unos con los otros, somos de la misma raza, la raza humana. Todos somos creados a la imagen de Dios. Y el Señor, en su infinita misericordia y con tanta paciencia, esperando que todo mundo llegue al arrepentimiento, como que tira una chispita de agua y nos inundamos. Como que mueve algo ahí, un montecito, y todo mundo es estremecido. Aún aquí que no llueve, nos llovió, nos despertó los truenos y los relámpagos. ¿Cuántos fueron despertados? Y a las 4 de la mañana abrí la puerta y oía el estruendo. Yo decía: Señor, tú estás en control. Señor, llévanos al arrepentimiento. Señor, prepara nuestras vestiduras. Señor, lávame en tu sangre carmesí. Señor, plancha mi corazón, que yo pueda ser encontrado por Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, sin arruga y sin mancha. En esos últimos días el Señor me ha estado llevando más y más a buscar más de Él. No van a creer que yo estoy mal, hermanos. Pero quiero asegurarme que yo y mi casa le estamos sirviendo al Señor. Y quiero asegurarme que ustedes también le están sirviendo al Señor. Y queremos asegurarnos como iglesia que cuando la trompeta suene, hermanos, nos vamos con el Señor. La lección es clara. Dios nunca ha tenido el deseo de castigar a quienes lo rechazan. Dios dice: ¿por qué, si Dios es lleno de amor, por qué es que permite estas cosas? El Señor quiere salvarnos del pecado, porque el pecado, hermanos, es lo que nos tiene atados a las cosas terrenales. Es el pecado que nos tiene atado al servicio de Satanás. Y Dios, desde el principio de la humanidad, ha querido salvar al hombre de su pecado. Pero su palabra dice que muchos lo rechazarán por la causa de la maldad, por causa de su egoísmo. Muchos rechazarán la santidad de Dios. Pero Dios dice: un día todos tienen que rendir cuentas. El juicio de Dios va a caer. Y nosotros debemos de estar preparados. Versículo 40: entonces estarán dos en el camino, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velando y orando, buscando al Señor. Señor, yo necesito más de ti. Venir a la casa del Señor con ese hambre y esa sed de querer estar en su presencia. De levantarnos en las mañanas y sentir, no me siento bien hasta que yo doble rodilla y busque la presencia de Dios. Sigue diciendo el Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si hoy iba a saber qué día y qué hora iba a llegar el ladrón a mi casa, estaría preparado. Pero lo que pasa es de que no nos preparamos hasta que ya nos robaron. ¿Y cómo nos da bronca, hermanos, cuando nos roban? Y el día siguiente, si viene de regreso, le voy a dar una. Ya no va a regresar, ya se robó lo que quería. Él no va a regresar. Para los que piensan llegar a mi casa un día, ahí tengo un bate. Pero ese bate no lo puse hasta que nos robaron. Y han pasado 10 años y no ha llegado. Y el Señor dice, porque no sabemos la hora, debemos de estar preparados. Preparados. Bienaventurado 46. Aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Y luego en el capítulo 25, en los primeros 13 versículos, pero el Señor usa algunas parábolas aquí para hablarnos de cómo debemos estar preparados. En particular, la parábola de las 10 vírgenes. Cuando tenga tiempo, léalo de nuevo. 10 vírgenes se prepararon para la llegada del esposo. Algunas cosas que tengo que notar aquí al leer la escritura, nunca nos mencionan la novia. Creo yo que están en la tercera etapa del casamiento. Cada boda tenía tres eventos. Un evento cuando el varón que quería casarse con la señorita hacía un trato con el papá. Te doy 10 vacas y dame tu hija. Y se confirmaba. Y la segunda era cuando se desposaran, cuando se sellaba ese contrato. Dentro de un año te voy a dar a mi hija. Esta era la tercera. Después de un año estaba preparándose o preparaban la boda, la fiesta. Las fiestas en aquel entonces duraban 7 días. Es diferente el tiempo de aquel entonces al tiempo de hoy, porque aquí esperamos que llegara la novia. Hasta que llegue la novia vamos a empezar. Pero allá esperaban el novio. El novio llegaba a la casa de la novia y cuando llegaba había un gran procedimiento. Nadie sabía la hora que iba a llegar el esposo, pero todo estaba centrado alrededor de la llegada del varón. Y esto es Cristo. No sabemos cuándo va a llegar el esposo de la iglesia. Y habían 10 vírgenes que estaban esperando la llegada del esposo. 5 de ellas habían traído aceite. Y 5 de ellas no habían traído aceite. Y cuando llegó el anuncio de la llegada del novio, obviamente se habían dormido, no sabemos a qué hora era, pero las despertaron y empezaron a preparar sus lámparas. Las lámparas no son las lámparas que conocemos hoy, eran antorchas para caminar en la calle. Y al preparar las 10 vírgenes sus antorchas, 5 de ellas se dieron cuenta que no habían traído aceite. Y las 5 insensatas, le dice el Señor, que no habían traído aceite, le dice a las 5 prudentes: danos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes, siendo prudentes, dice: para que no nos falte a nosotras, vayan a la Walmart, al cabo es 24 horas, y comprad para vosotras mismas. Y se fueron. Y mientras iban a comprar, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y cuando vienen las otras, se dieron cuenta que ya estaban celebrando las bodas. Y dijeron: Señor, ábrenos. Y el Señor, el esposo, respondió: de cierto os digo que no os conozco. Y la exhortación del Señor se encuentra en el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Yo no sé, hermanos, pero la palabra del Señor dice de que debemos de estar listos. Yo no sé cuándo viene, ni pretendo saber, ni quiero hacer ninguna calculación, porque los que lo han hecho en algunas ocasiones se han equivocado, porque solo Dios sabe cuándo Él vendrá. Pero al saber que va a venir, debemos de estar preparados. Preparados para irnos a las bodas del Cordero. Cuando leía esta escritura, decía: Señor, prepara mi vida. Yo quiero ser hallado preparado. Y luego se me vino ese himno: yo espero el día alegre cuando Cristo volverá. Pues vendrá el mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor, hermanos. El dolor que siempre aflige a este mundo pecador. Dice el canto, toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador cuando Cristo venga al mundo otra vez. Pónganse de pie, hermanos. Padre, si este mensaje fue para animar a tu pueblo a esperar con vigilancia la llegada de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Señor, que sea así. Prepara nuestros corazones. Prepara nuestras vestiduras. Encuéntranos, Señor, trabajando en el reino de Dios. Y aquellos que han decidido poner sus manos en el arado y nunca volver para atrás. Porque el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. Y tenemos tus promesas, Señor, que tú nunca nos dejarás. Tú siempre estarás con nosotros, fortaleciéndonos. Padre, queremos ser hallados siervos fieles, esperando tu venida. Enséñanos, Señor, despiértanos, levántanos, restáuranos, renuévanos, Padre, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. Que ese aceite fresco siempre fluya del cielo y que esta vida, Señor, siempre será luz en este mundo oscuro. Que siempre estemos alumbrando, reconociendo que tú vienes pronto por tu iglesia. Prepara nuestras vidas, Señor. Prepara nuestros hogares. Que podamos sentir esta urgencia. Esto no es un chiste, este no es un cuento, esto no es una fábula, esto es palabra de Dios. Y un día el juicio completo se revelará sobre el pecado de este mundo y la maldad del hombre. Y que podamos tomar por urgencia ese mensaje del Evangelio. Cristo viene pronto por su iglesia. Que podamos compartir a nuestros familiares, a los hijos, a los nietos, prepárense. Que podamos, Señor, oír las alarmas de las señales de los últimos tiempos. Y como un gran alarma, como trompeta, Señor, que podamos gritar en voz alta: Cristo viene, prepárate, iglesia. Cristo viene, prepárate. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, la cosa se va a empeorar. La Biblia lo dice. pero el que persevere hasta el fin. Hermano, aquí es el tiempo donde el Señor te da fuerzas, te da la fortaleza y el poder para perseverar, para llegar al final. Aprenda a depender de Dios. Señor, aumenta nuestra fe. Prepáranos. Despiértanos. Estas señales no son coincidencias. Todos estos acontecimientos son los principios de los últimos tiempos. Señor, ayúdanos. Queremos serte fiel. Queremos trabajar como nunca hemos trabajado. Queremos compartir y evangelizar. Queremos dar las buenas nuevas como nunca jamás lo hemos hecho. Haznos sentir esa urgencia. Ayúdanos a sentirte el palpitar de tu corazón, oh Dios. Que no hay tiempo que gastar. Que lo usemos, Señor. Todo el tiempo que nos queda trabajando en el reino de Dios y preparándonos para las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús. Siento la necesidad de hacer.